this, we have to say it. Remember, this is just a football game, no matter who wins or loses. An unspeakable tragedy confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon, outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous perhaps of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead on arrival.
Existen las coincidencias, las casualidades, y es que hay veces que algo une muchas historias diferentes, muchas de ellas que forman parte de la crónica negra de la historia. La muerte, por ejemplo, de John Lennon a manos de Mark David Chapman, que era un seguidor de un libro, El guardián entre el centeno, libro que curiosamente ha formado parte de una especie de maldición. Muchos otros personajes, algunos de ellos también que han pasado a la historia por ciertos episodios oscuros, tenían en común precisamente este libro. De ello vamos a hablar con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Es cierto que hay varios personajes, varias historias importantes, además, que tienen como común denominador o como, digamos, ese objeto, ¿no?, que se hace repetitivo en todas ellas. Este libro, curiosamente, El guardián entre el centeno.
Pues sí, Nacho, precisamente El guardián entre el centeno podríamos decir que es, como bien dices, el nexo, ¿no?, de unión entre una serie de personajes que han marcado la crónica negra estadounidense, quizás solo por casualidad, ¿no? Pero las teorías de la conspiración van más allá y afirman que El guardián entre el centeno viene a ser una especie de libro maldito. Lo cierto es que has puesto un tema de apertura precioso, Imagine, de John Lennon, y el asesino precisamente de John Lennon a las puertas, una vez más, del edificio Dakota, del que hemos hablado precisamente la semana pasada, ¿no?, al que rodea también un aura de malditismo por haberse rodado allí La semilla del diablo, por haber vivido en el Aleister Crowley, por la muerte de John Lennon a sus puertas a manos de Mark David Chapman, que no solo se declaró un fan del guardián entre el centeno, sino que es que se creía una especie de alter ego del propio protagonista, de Holden Caulfield. De hecho, él mismo firmó en el libro, en el ejemplar que tenía, esta es mi declaración. Su declaración venía a ser el propio libro, y es curioso porque una vez disparó a John Lennon con varias heridas de bala que le dejaron prácticamente muerto en el acto, murió después, pocas horas después, en el hospital, se sentó, no huyó por las calles de Nueva York, sino que se sentó a leer el libro, Nacho, en la escena del crimen.
La verdad es que la historia fue impactante. Este personaje decía que quería pasar a la historia, de hecho, pues así lo consiguió, por, lógicamente, este episodio negro, pero lo consiguió. Pero es que realmente, en cuestión del libro, el autor como tal, J.D. Salinger, que la verdad es que, bueno, pues ya ha fallecido no hace mucho, pero que sí que era un personaje que levantaba muchísima polémica, polvareda, ¿verdad?, en el mundo literario.
Bueno, muchos años antes de que sucediera el magnicidio, casi podríamos decir, de Lennon, ¿no?, a manos de Mark David Chapman, su guardián el tren centeno, la obra de Salinger, ya había arrastrado mucha polémica y controversia en los Estados Unidos y fuera de él. Este libro se publicó, Nacho, por entregas en un periódico estadounidense en los años 40, acabada la Segunda Guerra Mundial, y después tomó forma de volumen ya en los años 50. Una vez que se publicó, pues provocó un auténtico vendaval. Su lenguaje sin titubeos, duro, sus referencias a la sexualidad y cómo influye esta en la adolescencia, pues claro, causaron un auténtico revuelo en los sectores más conservadores y de moral más pulcra de los Estados Unidos, ¿no? En algunos países llegó a ser prohibido. Es curioso porque llega a ser controvertido el hecho de que primero fuera prohibido en prácticamente todos los rincones más, pues ya te digo, más conservadores del país y en otros países, y después, años después, e incluso hoy, se haya convertido en libro de cabecera de absolutamente todas las escuelas del mundo, ¿no? Un libro que se manda a los adolescentes leer.
Precisamente, Oscar, es un libro que además se convertiría en eso que decíamos maldito de su generación, pero ¿por qué? Cuéntanos en torno a este texto, ¿qué es lo que ha surgido y qué historias ha habido?
Lo primero que hay que decir para convertir al Guardián del Trecento en una especie de libro maldito, aparte de lo que después provocó, ¿no? O supuestamente provocó en la mente de algunos, yo creo que personajes que eran más bien enajenados y que no era porque tuviera una influencia real sobre ellos el Guardián del Trecentenario, fue su propio autor, ¿no? Una vez que se publicó el libro alcanzó un éxito tremendo, tanto positiva como negativamente, y eso a Salinger le aterró. Él ni esperaba ese éxito ni lo deseaba, era una persona bastante introvertida y no le gustaban nada las cámaras. Es más, poco después del éxito del libro, él se recluyó en su apartamento neoyorquino y se negó a conceder entrevistas a los medios de comunicación. Tuvo más de un altercado con varios periodistas que intentaron, y varios paparazzi, tomarle alguna fotografía hasta el punto de tomar medidas legales contra esos fotógrafos y esos periodistas. Eso ya hizo que el propio Salinger fuera un escritor al que rodeaba un aura de misterio que desató pues las teorías de la conspiración y del malditismo. Pero cuando encima su libro se convirtió en el libro de cabecera de personajes como, no solo como Mark David Chapman, sino dos décadas antes del asesino del mismo Kennedy, Harvey Lee Oswald, y más tarde del que intentó asesinar a Ronald Reagan, pues claro, desató todo tipo de polémicas. Hay que puntualizar, Nacho, también que, bueno, lo de que Harvey Lee Oswald asesinó a Kennedy, pues bueno, hay toda una teoría en la conspiración, si quieres hablamos otro día sobre ella, donde hay muchísimos puntos oscuros sobre su verdadera participación en el crimen, o si él fue el único que abatió a John Fitzgerald Kennedy, ¿no? El caso es que en su habitación, en su mesilla de noche, cuando hubo un registro en su casa, después de que fuera el principal sospechoso del magnicidio, se encontró el Guardián del Trecentenario también.
Claro, ahí es lo que nos hace pensar, ¿no? ¿Realmente es una casualidad o qué puede haber detrás de eso? Es decir, que tres presuntos asesinatos, o ninguno, incluso alguno confirmado, ¿no? Y también el intento, como decías tú, a Ronald Reagan. Claro, que los tres tengan en común ese libro, que se les encuentre, que además de alguna forma pues ellos lo utilicen, ¿no? Como una tarjeta de presentación. Es un poco extraño, ¿no?
Bueno, es más que extraño, porque poco menos de un año después del asesinato de John Lennon a manos de Mark David Chapman, pues el joven John Hinckley Jr. intentó en Washington asesinar a Ronald Reagan, le hirió en un pulmón, hirió a varias personas que estaban en el Hotel Hilton, y él declaró poco después que lo había hecho para impresionar a Jodie Foster, a la que acababa de ver como una en el papel de una joven prostituta en la mítica película Taxi Driver con Robert De Niro. Pero lo cierto es que también declaró a la prensa que estaba obsesionado también con el Guardián del Trecentenario, ¿no? Aquello ya levantó una auténtica polvareda en los medios de comunicación. ¿Cómo puede ser que tantos individuos que han cometido o han intentado cometer un magnicidio resulta que tuvieran como libro de cabecera el Guardián del Trecentenario? ¿Desataba algún tipo de resorte en sus mentes? Bueno, ahí ya, pues claro, se ha dado pábula a las teorías de la conspiración más enrevesadas, algunas que rozan casi el paroxismo, Nacho.
El asesino oficial de John Fitzgerald Kennedy resulta que tenía en su habitación, en la mesilla de noche, este libro, El Guardián entre el Centeno. Resulta también que el que quiso matar a Ronald Reagan también lo destacaba como su libro de cabecera. E igualmente después el asesino de John Lennon lo entregó como si fuera su declaración. Un libro sin duda que da mucho que hablar. Lo que pasa que Oscar sí que es cierto que también en torno a estos personajes, lógicamente, eran muy, muy, muy famosos, tanto John Lennon como Kennedy. También, lógicamente, hay otras teorías conspirativas o otras, bueno, pues simplemente ideas de que a lo mejor esos asesinatos no iban tanto, ¿no? Por ahí, por ese lado, a lo mejor tan literario, tan misterioso que nos quieren enseñar, ¿no?
Bueno, lo cierto es que una de las teorías de la conspiración, lo que afirma Nacho, es que todos estos personajes, los asesinos en este caso, formaban parte del programa de control mental de la CIA, conocido como MK-Ultra, y que precisamente el guardián del tren centeno escondería una serie de códigos ocultos que activarían un resorte en esta especie de asesinos programados que les llevaría a cometer crímenes y a asesinar a personajes incómodos para el status quo norteamericano. El JFK precisamente no es que hubiera sido un John Lennon, pero sí que es cierto que tenía en contra, igual que su hermano, John Kennedy, a personajes, a Robert Kennedy, perdona Nacho, a sectores de la población muy importantes, ¿no?, en los Estados Unidos. John Lennon también, y lo cierto es que Ronald Reagan precisamente era todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando de uno de los mayores conservadores de la historia estadounidense. Pero hay teorías sobre que podría haber formado parte de ese programa de MK-Ultra. MK-Ultra existió, existen pruebas de MK-Ultra, se dio a conocer en varias sesiones del Congreso de los Estados Unidos cuando saltó la polémica de control mental, de dar drogas a algunos soldados estadounidenses para cambiar la percepción de la realidad, para doblegar su voluntad, pero no creo ni mucho menos que el guardián del trecenteno de Salinger ocultara claves secretas en el libro para activar resortes de asesinos programados, ¿no? Suena a película de ciencia ficción. Sí que es cierto, no hay que olvidar, Nacho, que Salinger, traumatizado por la Segunda Guerra Mundial, por lo que vio como soldado en la Segunda Guerra Mundial, formó parte de un departamento de contraespionaje que utilizaba técnicas pues de inteligencia para luchar contra los nazis, ¿no? Es curioso que el propio Salinger también hubiera formado parte del espionaje en la Segunda Guerra Mundial, pero no creo ni mucho menos que el guardián del trecenteno sea un arma del MK-Ultra para acabar con personajes incómodos, ¿no? Pero esa teoría existe, esa teoría la defiende mucha gente con ahínco y ahí está, ¿no?
Y que había una serie de códigos ocultos también, ¿no?, en el texto.
Claro, es como si Mark David Chapman, John Hinckley Jr. o Harvey Lee Oswald hubieran encontrado entre las líneas entre las páginas de ese texto algo que les estaba haciendo un llamamiento para acabar cometiendo su magnicidio. Es lo que se narra en la película, tanto de los años 60 como una más reciente que protagonizó Denzel Washington, El mensajero del miedo en España, The Manchurian Candidate en Estados Unidos, que es eso, ¿no? ¿Cómo se puede manipular a una persona para que acabe cometiendo un magnicidio? En este caso el magnicidio era... pretendía ser contra el presidente de los Estados Unidos, algo que, bueno, la película se estrenó pocos años después del asesinato de JFK, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es algo más, no es nada más que literatura también, ¿no?, de teoría de la conspiración. Pero lo cierto es que, bueno, son demasiadas casualidades que llevan a pensar que El guardián del tren centeno es un libro maldito, ¿no? ¿Por qué no?
El guardián del centeno, libro maldito... Es un libro que casualmente fue el preferido de personajes que han pasado a la historia por capítulos más bien negros de la historia, sin duda. Bueno, son enigmas en torno a esta novela de J. de Salinger, que en esta mañana hemos querido hablar con, como siempre, Óscar Herradón, el redactor jefe de la revista Enigmas. Ha sido hoy también un placer. Muchísimas gracias, Óscar. Y la semana que viene volvemos por aquí para intentar seguir arrojando un poco de luz a temas como estos que forman parte de la historia y que siguen teniendo esa esencia tan enigmática. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, el placer ha sido mío. Intentaremos la semana que viene seguir desvelando un poquito esos misterios que nos rodean.
Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo.